Some days I roll up in the hood down the trackie. Turning up your nose, could you think I look tacky? I go to a Michelin, me a Limarivo. Ain't gotta wear my words and be flashy. A short skirt doesn't mean that I want it. My appearance doesn't represent my wallet. This is for the ignorant.
Avui hem sabut que l'atleta estadounidenca de distància curta, que acumula 6 ors, 3 plates olímpiques i un munt de medalles en diversos campionats mundials, ha guanyat la partida a Nike, a l'empresa Nike, després que la companyia modifiqués el seu contracte pel simple fet de voler ser mare. Us ho expliquem, què vol dir això? Doncs que Nike, bàsicament, li va oferir un 70% menys del que cobrava, només perquè va decidir que volia ser mare i, per tant, ja no era aquella imatge de màquina de matar esportiva que volia la marca. Això de finals de juliol va tornar a competir i va posar fi al seu contracte amb Nike. El que ha aconseguit, després de molta lluita, de correus, de twitters, de històries, doncs el que ha aconseguit aquesta atleta, l'Alison Felix, és que el vicepresident de màrqueting de Nike li confirmés que la nova política contractual no seria discriminatòria, que a partir d'ara ja no ho farien, ja no ho faré més, Alison, i és una carta que ella va publicar doncs, a l'Instagram. Això canviaria la relació de les grans marques amb les seves esportistes? Això és la pregunta que ens hauríem de fer, no? Si això no és la primera vegada que passa, perquè hi ha moltíssims casos, i les dones es comencen a revoltar, però encara hi ha molta feina a fer. No sé si vosaltres també, ara parlàvem a micro tancat, vosaltres sou seguidors, per exemple, del tennis, uh-huh. i parlàveu també de la Williams, no? Uh-huh. Que una de les germanes Williams, que després està embarassada, tampoc la van deixar anar amb un mallot sencer, sinó que volien que anés el Roland Garros amb faldilleta, sí o sí. Uh-huh. Vull dir...
Això és, jo crec que, a veure, és absolutament obsolet, però és que és obsolet fins i tot a nivell comercial, perquè tots aquests problemes, en realitat no ens enganyem, tot té a veure amb el que és la viabilitat econòmica de la indústria. Llavors, aquesta gent que ara mateix està ficant aquests tabús i aquestes restriccions, canvien la seva mentalitat mercantil, perquè és així de pragmàtic, i de cop i volta comencen a promoure com un producte, el que és la maternitat dins del món esportiu, al contrari del que està fent ara, que és vetar-la dient això no correspon a la imatge de l'esportista professional, agressiva, etcètera, canvia absolutament tota la percepció, perquè és així de trist. O sigui, al final és una qüestió, tot és una qüestió d'imatge promulgada i conreuada pels interessos comercials.
El que ha dit el Miguel, que se l'ha de traduir, és que... Sí, perquè, clar, ell... Quan... És que
vinc d'una parrillada, no, cabron.
Nike, un directiu de Nike ha descobert que serà més comercial fer models premamà i models per embarassades i vendre més productes de talla embarassada, que també es veu que fan esports, les senyores embarassades, i les senyores compraran els seus productes si modifiquen aquesta política. És a dir...
Em sembla que estem parlant de ciència-ficció, però això segur que ho sap la Gemma Herrero. Gemma Herrero, bona tarda, periodista i col·laboradora del Tot Costa. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda.
Això no és la primera vegada que ho sentim, ho dèiem abans
amb
el tema...
No, estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo de ropa premamà.
Vinga, doncs, vinga.
Y para embarazadas y demás. Esto es una cuestión de justicia, simple y llanamente. Estamos hablando de la atleta más condecorada en Juegos Olímpicos, 6 oros, 3 platas, uh-huh. 16 veces en un mundial, y estamos hablando de visibilidad. Ella lo hizo y lo dejó claro, como dijo ella, que era lo de para tener voz, porque las demás, como ella publicó en la carta en The New York Times, si ella que lo hacía, que es la más comercializada, ella es una superestrella, si no sabes mucho de atletismo, no, pero es una superestrella. Si ella, que estaba sufriéndolo porque tuvo un hijo prematuro, sufrió preeclampsia, cuando fue a otra vez a negociar con Nike, le dijeron que su contrato lo reducían en un 70%, uh-huh. y ella se negó. Y a partir de ahí incluso llegó al Congreso de los Estados Unidos, donde se le pidió explicaciones, porque estamos hablando, insisto, de una superestrella. Se le pidió explicaciones a Nike sobre su política con las deportistas embarazadas.
I les empreses, què diuen en la seva defensa? Perquè, clar, jo he llegit coses del nivell... De que
bueno, ja... es que en esto estamos como en casi todo lo demás. Es lo de que de repente nos hemos dado cuenta, las mujeres, que tenemos voz y que podemos usarla. Y sobre todo cuando la usan gente que tiene poder o que tiene un mínimo de poder o que son súper conocidas o muy famosas, alertan y ayudan e inspiran a las demás. Y en el caso de Alison Felix era un caso clarísimo. Uh-huh. Y a partir de ahí es por lo de que Nike ha cambiado su manera de hacer.
La seva política,
por vender,
¿no?
Ropa, no por vender ropa embarazadas ni a premamás, ¿eh?
Clar, ells han de fer una altra cosa, perquè aquestes dones després volen tornar a competir. Vull dir, tindran l'embaràs, però després voldran tornar a estar allà. Y son las mejores, a més, en algunos casos,
bueno,
es que, ¿no?
Como decías, no es el único caso, hay muchos casos. Aquí en España, por ejemplo, está el de Blanca Manchón, que es la campeona del mundo, 10 veces campeona del mundo de vela, que también Nike la dejó tirada, la dejó en la estacada cuando estaba embarazada 8 meses, tenía que renovar su contrato y se encontró con que, no te encontramos ahora mismo, no sabemos exactamente cómo estas cosas, estos eufemismos que se utilizan para explicar simplemente que como no sabemos si vas a volver después de quedarte embarazada y en qué condiciones, simplemente te dejamos de pagar.
Porque no en representas, ¿no? Tal como ets, no en representas.
No, es que no saben o se imaginaban que, si ahora se queda embarazada y tiene un hijo, pues no volverá a competir. Que esto era una injusticia, es lo de si te estoy diciendo que quiero volver a competir, que me gustaría volver a hacerlo y además he demostrado durante mi carrera, porque Blanca Manchón lleva compitiendo desde los 14 años. Y ahora tiene 30, 31, si no recuerdo mal. Y como el caso de Blanca Manchón, hay varios. Blanca Manchón, por ejemplo, para volver a competir, tuvo que pedirle dinero a sus padres otra vez, porque hablamos a veces de deportes que sin el patrocinio se encuentran las deportistas sin el dinero suficiente como para poder competir. Las velas cuestan un dinero, los trayectos cuestan un dinero. En fin, ella tuvo que volver a pedir dinero a sus padres con un niño que tenía entonces 9 meses, para presentarse en una Copa del Mundo que vino a Salou. Ella es sevillana y vino a Salou para presentarse en la Copa del Mundo con una mano delante y otra detrás para ver si podía volver. Y así ganó.
O sigui, que implica que gairebé les dones es converteixen en heroïnes sempre, no? Fins
totalmente.
I tot no n'hi ha prou amb fer d'atletes, sinó que han d'anar més enllà, no?
Totalmente. Se da por hecho, durante mucho tiempo se ha dado por hecho que el quedarse embarazada era como si sufrieras una enfermedad. Y durante esa enfermedad, durante esa baja, ni te podían pagar los patrocinadores, por supuesto, es evidente que su cuerpo es su herramienta de trabajo, pero es que hay muchos casos de deportistas que han vuelto y que han conseguido oros olímpicos y que han conseguido los mayores logros de su carrera. Aquí, por ejemplo, también está el caso de Mayalen Churraut, la piragüista, que fue bronce en Londres. Hay que además que saber de qué estamos hablando. En Londres ella consiguió el bronce, justo después se queda embarazada, ya se aprovechan los ciclos olímpicos. O sea, aparte de la presión o de quedarte embarazada, es ajustarlo justo en el momento de tiempo para volver a ponerte en forma y no para una clase de zumba, sino para competir en unos Juegos Olímpicos. Y Mayalen Churraut, que fue bronce en Londres, se quedó embarazada y después consiguió oro en Río. O sea, estamos hablando de mujeres que son super, super women.
Ho han d'estar demostrant, com sempre, no? A totes hores. El Miguel Villalba et pot preguntar una cosa.
Sí, així de profano, le quería hacer una pregunta. O sea, muchos deportistas de élite, obviamente, están allí por su rendimiento y es evidente que están allí porque demuestran unas capacidades particulares y que trascienden a otros, ¿no? Pero en este sentido, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el hecho de que sean super deportistas de élite, ¿no? Y que como tales puedan su trayectoria profesional sea promovida como tal, tiene que ver precisamente con esa sponsorización y digamos ese sustento comercial y empresarial que tienen detrás, que es el que luego se permite poder imponerles determinadas condiciones que son desde un punto de vista incluso humano, ¿no? Pues bastante innobles, o sea, pero que en este sentido de alguna manera existe ahí un concierto comercial en el mundo profesional deportivo por el cual llegan a ser víctimas y verdugos dentro del propio sistema, ¿no? No sé si se me ha entendido bien lo que...
Sí, pero sobre todo es en el caso de las mujeres, ¿eh? No olvidemos que no hay ningún deportista, no hay ningún atleta que se haya cogido una baja paternal, por ejemplo. Incluso nuestro mundo profesional, en el periodismo, conozco casos que, que se cogen bajas paternales y a los demás no les parece bien porque tienen un programa y están haciendo un programa. ¿Vale? En el caso de las deportistas, además, se une con que su cuerpo es la herramienta de su trabajo. Las marcas comerciales, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, están apoyando, pero porque ven también un... tienen un feedback, o sea, se alimentan mutuamente, claro, sí, sí. son superestrellas, es decir, tú llevas, pues igual que en el fútbol, tú llevas la camiseta de Messi o llevas la camiseta de Cristiano Ronaldo, la camiseta de quien sea, es decir, todo esto tiene un alimento para ellos. Uh-huh. Pero siempre ha habido, históricamente, hasta ahora, que se está empezando a cambiar, que Nike lo haya empezado a hacer después de la carta, después de la presión que les impuso Alison Felix, que hayan empezado a cambiar, es, a mí me parece un avance importantísimo, porque significa que a partir de ahora están diciendo que van a que no van a rebajarles el dinero durante 18 meses, los 9 meses de embarazo y 9 meses después, ¿vale? Y esto es muy importante porque para la mayoría de los atletas, hasta que empiezan a pues a ser súper profesionales o a conseguir muchos éxitos o grandes éxitos, los sponsors son la manera en que ellos, o sea, es su vía económica fundamental. Uh-huh. Luego hay becas, por ejemplo, en el caso de los atletas, hay becas también, pero claro, para conseguir esas becas tienes que ganar, tienes que estar para un mundial, estar para unos Juegos Olímpicos, es decir, si tú te quedas embarazado o embarazada y no llegas a un mundial o a unos Juegos Olímpicos, esa beca se congela. La única manera que tienes de ganar dinero de ser económicamente viable es con los sponsors.
Clar, i pensem en figures...
No compites, no tienes becas, ¿de dónde te viene? ¿Cómo seguir adelante?
Exacte. I pensem en persones fins i tot consolidades, com la Serena Williams, que havia estat mare, va intentar jugar al Roland Garros amb una indumentària, justament en aquest cas al revés, que li havia fet Nike... No? I la Federació Francesa de Tenis va dir que era inacceptable aquell tipus de vestimenta, perquè sí, el tenis s'ha d'anar amb faldilleta. Vull dir que quan no ens donen pels sacuns, ens donen pels sacuns altres.
Esta era otra cuestión, porque además Serena, igual que en el caso de Alison Felix, que las dos lo hicieron público, además por ser negras, ellas han hecho, que es otro punto de vista, bueno, es otra faceta muy interesante, que es lo de los peligros que hay en las mujeres embarazadas negras. Bueno, sí. Tal cual, que se dieron cuenta, estudiaron, porque ellas no lo sabían, y que los médicos cuando se quedaron embarazadas y llegaron a parir, dijeron, es que esto es un peligro dentro de las mujeres embarazadas negras, que hay más peligro en preeclampsia, por ejemplo, uh-huh. que tanto Serena como Alison Felix lo tuvieron que pasar. Entonces Serena, después de dar a luz a su hija, la indumentaria que llevaba era porque a ella le venía bien, porque presionaba de alguna manera el abdomen, porque tenía, bueno, unos adelantos técnicos en los que la circulación iba mejor y demás, y ella eligió ese, no solamente por un sentido estético, que también Serena siempre ha sido muy arriesgada muy arriesgada en su vestimenta, pero no solamente era por estética, sino por cuestión de salud. Y ahí se enfrentó con, no, es que tienes que ir vestida como debes ir vestida.
Sempre lluitant les dones. Gemma Herrero.
El partido se presentó con el tutú, sí, que sí. Era aquello de aquí estoy yo.
Ho hem de deixar aquí, perquè són pràcticament les 5 de la tarda i anem als informatius. Gemma, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per donar-nos la teva opinió. Una abraçada.
Un plaer.
Merci. We don't wanna give it up, we don't make it out. Adéu.